Estamos en Voces RCN.
Y ya tenemos a nuestros invitados aquí en Voces RCN para el programa de hoy. En primer lugar está Alina Dieste, corresponsal de la agencia France Press. Alina, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por invitarme, un placer.
Está también aquí Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo. Natalio, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas noches.
Se encuentra asimismo Ernesto Cortés, editor jefe del diario El Tiempo. Ernesto, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo muy especial a mis colegas en este momento y una Bogotá muy lluviosa hoy.
Mucha lluvia. Y también se encuentra el editor político de Las Dos Orillas, Gustavo Rugeles. Gustavo, bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches. Gracias por la invitación.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de la República, porque ayer hizo un pronunciamiento con respecto al proyecto de reforma tributaria estructural que ha presentado el gobierno por intermedio del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El doctor Vargas Lleras dijo lo siguiente.
Pero como su llamado no ha sido escuchado hasta la fecha, le voy a encomendar a usted y al ministro Henao que organicemos una gran movilización nacional para que en un día terminemos esta semana todos los colombianos que se han beneficiado de este programa salgan a decirle al Congreso de la República que le ponga atención a las normas que van a acabar con la política de vivienda en Colombia. Usted hace hoy es muy bienvenido, pero dejo la responsabilidad de coordinar esa gran movilización a la que todos nos estaríamos sumando. ¿Usted acepta ese reto, Luis Felipe? Bueno, entonces les estaremos avisando para que nos acompañen aquí en la Plaza de Bolívar a expresar aquí su desacuerdo con esa política. Esta tarde iniciaremos la convocatoria.
Ahí está lo que dijo Germán Vargas Lleras. Abiertamente dejó claro que está en desacuerdo en lo que tiene que ver con el sistema de viviendas sin cuota inicial, de viviendas gratuitas. Ha dicho el doctor Vargas Lleras, el vicepresidente de la República, que el proyecto de reforma tributaria estructural atenta contra ese sistema de vivienda y ha pedido a la gente que manifieste de forma pública su desacuerdo. Luego el presidente de la República, hoy el doctor Juan Manuel Santos, se dirigió, sin nombre exactamente, pero clarísimo está, a quien era el destinatario, por Twitter, a los ministros y a las personas que pudieran estar en desacuerdo con este tipo de medidas, incluyendo, por supuesto, el vicepresidente. ¿Qué dijo el presidente Alejandro Villegas?
Ha escrito o escribió el Trino diciendo lo siguiente: reitero a todos los miembros del gabinete que comentarios a @reformatributaria2016 se hagan internamente, no en medios, que quede claro.
Que quede claro. Vargas Lleras volvió a pronunciarse hoy, aquí está.
Pues bueno, mi controversia nunca ha sido con el presidente. Yo con él no he tenido un sí y un no a todo lo largo del gobierno. Yo le quería llamar la atención al ministro Cárdenas. Y es que la meta que tenemos ahora es entregar 450.000 nuevas viviendas antes de que termine este gobierno. Es el mayor legado social del gobierno del presidente Santos. Es lo que más está generando empleo. Pero ayer hablé con el presidente y les expuse mis argumentos. Y naturalmente me solicitó que esos temas se discutieran al interior del gobierno. Y así lo haré.
Muy bien, ahí está pues lo que ha ocurrido en las últimas horas. Alina Dieste de la agencia France Press, ¿debe un hombre como Germán Vargas Lleras continuar en la vicepresidencia de la República, como creen algunos, a pesar de estas críticas al proyecto de reforma tributaria estructural, o debería renunciar?
Bueno, yo creo que cada vez es más evidente que está preparándose para la campaña electoral de 2018 y que estas críticas a la reforma y al gobierno no suenan un poco raras, ¿no? Porque parecería como que está boicoteando el gobierno al que pertenece. Por otro lado, creo que todavía no estaría listo para renunciar o por lo menos parecería que va a esperar un poco más a aprovechar las ventajas que le genera lo que está haciendo como vicepresidente, que es mucha construcción, mucha infraestructura, mucha política de vivienda, que eso obviamente reditúa en votos. Pero evidentemente lo que pasó generó polémica, la senadora Claudia López lo regañó también, no solo el presidente, le contestó, lo llamó el Underwood criollo, ¿no? En relación a Frank Underwood, el protagonista de House of Cards, la serie de Estados Unidos. Y creo que de alguna manera las críticas de Vargas Lleras no son nuevas, porque ahora es la reforma tributaria, pero en su momento fueron las críticas al proceso de paz, en especial al acuerdo con el tema de justicia transicional. Así que da a entender que puede no durar mucho en el cargo, ¿no?
¿Coincide con Alina, Ernesto Cortés?
Sí coincido en la parte en que esto es claramente una señal más que evidente de que el presidente está preparando su salida y que no lo va a hacer a escondidas, ni lo va a hacer, ni va a salir por la puerta de atrás, sino va a salir por la puerta grande. Eso es lo que él quiere. No es el primer desplante que el vicepresidente hace al gobierno. Ya lo había hecho con la política de paz, primero guardando silencio y luego cuestionando temas de fondo de ese acuerdo de paz en temas neurálgicos. Ya lo había hecho también en otras ocasiones, dividiendo a los gobernadores en cumbres de gobernadores donde él hacía cumbres paralelas. Entonces yo creo que él se va a ir cuando él quiera irse. A él nadie le va a decir cuándo se va a ir, ni los medios, ni el presidente, ni nadie. Él es un gran estratega político y sabe que lo que está haciendo es abonando ese terreno, y lo está haciendo de una manera como en campaña, porque yo no había escuchado toda la locución de él y a mí me deja realmente aterrado, porque dijo dos cosas que ahora yo no sé cómo las va a sostener. Dijo, les estaremos avisando cuándo es la marcha o la convocatoria, y va a ser en la Plaza de Bolívar. Entonces ahora,
pero ya dijo que no. Hoy ya dijo,
bueno, pues entonces ahora la gente le está diciendo, bueno, vice, ¿y entonces cuándo es que la marcha? Y ahora le tocó echar para atrás. Y ese es el estilo de él. Y obviamente él tiene una vieja puja política con el ministro de Hacienda. Ese ha sido siempre su contradictor principal, porque él, todo lo que ha significado el tema del manejo económico para sus proyectos de infraestructura, siempre ha encontrado en el ministro de Hacienda una taranquera, un freno, estudiar a fondo los temas, y el vicepresidente es un hombre hiperactivo, ejecutivo, y quiere las cosas para allá, y el ministro de Hacienda va a otro ritmo. Y ese siempre ha sido como su sparring, y siempre se ha dirigido a él. Y las grandes controversias al interior del gobierno son entre él y el ministro de Hacienda.
Natalio Cosoy, ¿debe renunciar Vargas Lleras o esto es una cosa normal en una democracia como la colombiana?
Bueno, a mí me gustaba la idea de pensar qué tiene que ver esto con las democracias contemporáneas, y me parece interesante, más allá de si debe renunciar o no, cómo les ocurre a muchos presidentes o presidenciables que para poder llegar al poder necesitan establecer alianzas con gente que no necesariamente va a ser aliado constantemente en su gobierno. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Julio Cobos, que fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, y hubo un caso durísimo de gobernabilidad en ese momento. En 2008 tenía que votarse en el Senado unas retenciones al campo, y Cobos, en vez de alinearse con la presidencia, votó en contra. Él tenía que votar para definir porque había un empate y le votó en contra. O sea, estas son cosas que ocurren porque para poder construir el capital político necesario para llegar al poder, en muchas ocasiones los políticos necesitan acudir a personas que en otras instancias tal vez serían sus contradictores.
Oye, a veces no se necesita construirlo, mírelo de Brasil. Es otro caso, claro. Extremo, sí.
Así es la cosa. Alejandro Villegas.
Oiga, no, es que Gustavo está aquí tomando atenta nota, y también le queremos trasladar esa misma pregunta. Si el vicepresidente se está convirtiendo en un personaje bastante incómodo para el gobierno, o esto representa un auténtico malestar que pueden tener algunos sectores con el tema de la reforma tributaria.
Alejandro, me parece que con gran habilidad política el vicepresidente se cuelga de un tema que sabe que le va a producir muchos réditos políticos. La reforma tributaria es difícil, no le gusta a buena parte del sector, de las fuerzas políticas del país, no le gusta a la ciudadanía. Y él muy hábilmente comienza a proyectar su campaña presidencial, como ya lo han dicho acá todos, no solo con este tema, sino como ya lo hizo, mostrando sus reservas o sus reparos al tema de justicia especial para la paz en el proceso. Y también es cierto, como decía Ernesto, que lo que hay de fondo es un pulso político con el ministro Mauricio Cárdenas. No es la primera vez que pues ambos se ven enfrentados por el tema de presupuesto. Recuerdo, y estaba consultando acá, hace un año discutieron públicamente porque Vargas Lleras se quejaba de que no le aprobaron el presupuesto necesario para cumplir con la meta de construir 300.000 viviendas. Costaban 13 billones de pesos y dijeron en ese entonces que solo les habían aprobado 2.2 billones de pesos para viviendas en el 2015. Pues una diferencia abismal entre lo que se había propuesto construir el vicepresidente y lo que le autorizó el ministro de Hacienda. En ese entonces decían los defensores del vicepresidente que si bien el argumento es que no había caja, no había plata para autorizar todo ese dinero, pues a otras entidades sí se les duplicó, se les aumentó el presupuesto e incluso se aumentó el propio presupuesto del Ministerio de Hacienda. Entonces es una vieja pelea política entre ellos dos, y lo del vicepresidente es normal, creo que...
Y no es la primera vez que el presidente los llama al orden, ¿no? A él, claro. Y al ministro de Hacienda. ¿Se acuerda ese episodio cuando dice la ropa sucia se lava en casa? Incluso hubo un encuentro en la Casa de Nariño donde se estrecharon la mano el vicepresidente y Vargas Lleras.
Así es, sí, recuerdo, fue por este mismo episodio. Fue por este mismo episodio.
No le sorprende, perdón, Gustavo. ¿No le sorprende lo de Nao?
Así que pasó
el ministro Estrella. No solamente lo invita al acto público, que es un acto popular en Bosa, que es uno de los sectores más deprimidos de Bogotá, en un discurso muy, muy para ese público, aprovechando, como dice Gustavo, una circunstancia que es la reforma tributaria, y en ese acto él dice, yo comisiono al exministro de Nao para que se le mida a liderar estas marchas de la gente. Entonces yo digo, ¿y la ministra? Y la ministra de Vivienda.
Pero es que la ministra de Vivienda hoy habló en Asocajas, sí. Horas después del llamado de atención del presidente.
La ministra ha manejado el tema como se había acordado en el gobierno. En el gobierno, en un consejo de ministros, el presidente dijo, ahí tienen la reforma, revísenla, mírenla y cualquier comentario me lo hacen llegar. Ella, de su puño y letra, redactó una carta para el presidente, a mano, con las cifras y tal, y se la mandó, le dijo, mire, y esto que está cuestionando hoy el vicepresidente, me cuentan hoy, pero eso fue lo que ella le expresó al presidente. Entonces la pregunta es, o la ministra no le contó al vicepresidente esas dudas, o el vicepresidente no las sabía, o sí las sabía, pero prefirió hacerlas públicas, como dijo la ministra hoy, que el debate se volvió público porque el vicepresidente lo volvió público, o hubo un cortocircuito allí, pero esas habían sido las reglas de juego. Varios ministros ya le han pasado al presidente de reparos a la reforma tributaria, pero el vicepresidente salió a ventilarlo así porque yo creo que lo hizo como estrategia política.
Pero además porque el vicepresidente participa también de los consejos de ministros, donde...
Me
donde
dice que en ese no estuvo.
¿No estuvo?
En ese no estaba en el país.
Pero sí, tengo la misma información que tiene Ernesto, ya el debate se había dado internamente a través de una comunicación de la ministra al presidente, pero, insisto, hábilmente lo utilizó políticamente, creo que hizo un mal cálculo, y ya hoy vemos que salió a recular un poco. Hablé con unas personas de Cambio Radical y me dijeron que no había tal marcha y que no había tal organización de ninguna manifestación. Me parece que recularon un poco.
Yo creo que el vicepresidente es muy inteligente al elegir los temas, porque obviamente la reforma tributaria es muy, no es querida por nadie, es muy resistida, y entonces aprovecha ese tema y el tema de la justicia transicional, en el caso del tema paz, que también es cuestionado por la gente, por el común, y aprovecha, no le importa si hay que hablar en privado, sale en público, porque sabe que esos temas venden y le sirven, y luego aunque tenga que decir, bueno, ahora lo hablo en privado, ya sacó el rédito que quería, ¿no?
De acuerdo, son buenos caballitos de batalla, y él encuentra los mejores caballitos de batalla.
Oiga, pero en medio de todo este escenario yo sí quiero preguntarles, porque se ha sumado también la ministra de Vivienda, como decía Ernesto Cortés en un congreso de Asocajas, saliendo a respaldar públicamente a quien es considerado su jefe político, el doctor Vargas Lleras. Si esto puede terminar en que precipite la salida de Vargas Lleras antes del mes de marzo, que es cuando tiene que producirse, Ernesto.
No creo. Una cosa es, pregúntele a Ordóñez cómo está hoy. Una cosa es estar en la foto y otra cosa es estar por fuera de la foto. Y el vicepresidente todavía tiene mucho que hacer de aquí a febrero o marzo, no sé cuándo.
Tiene poder.
No ha salido ahorita a dejar, claro, tiene poder.
Chequeo.
Pero quería contestarle a Gustavo una cosa, sí, recularon, Gustavo. Pero eso es como el que peque y reza en pata, porque recularon en eso, pero Horacio Serpa salió a respaldar al vicepresidente.
Sí, sí.
Y Horacio Serpa, que lo ha tratado pues de lo que sea, hoy Horacio Serpa salió a respaldarlo. Los conservadores salieron a respaldar a Vargas Lleras. Obviamente Cambio Radical. Solo falta que salgan los...
El pueblo democrático, que está convocando a marchas también.
Solo falta que salgan los del pueblo a respaldarlo. Es lo único que hace, le hace falta. Entonces, cuando uno sopesa las dos cosas, dice, bueno, ganó o perdió.
Sí. Alina, ¿esto puede derivar en una salida anticipada de Vargas Lleras antes del plazo máximo?
No, yo creo que estoy de acuerdo con mis colegas de que realmente le sirve mucho más estar en la escena política que fuera, ¿no? Entonces creo que va a esperar hasta el final, pero ya jugó y mostró sus cartas y logró mucho más apoyo de lo que se hubiera pensado, creo.
Natalio, ¿esto puede derivar en una salida precipitada del vicepresidente o anticipada, por lo menos?
La verdad que no tengo la respuesta, pero no entendería por qué habría de hacerlo en este momento.
Volviendo, ¿no se ha convertido en un personaje incómodo para el presidente?
Yo, la realidad es que también cumple una función dentro del gobierno, digamos. Él cumple una función llevando adelante todos estos proyectos de desarrollo de vivienda y de infraestructura y sigue adelante con eso, y esto también es redituable para el presidente.
Es decir, se necesitan.
Da la sensación de que son dos personas que se necesitan.
Gustavo, usted que también ha estado cercano a esas fuentes, ¿esto puede precipitar la salida de Vargas Lleras?
Creo que no, ¿no? Creo que va a seguir aprovechando el cargo, va a seguir entregando casas y se va a ir el día que quiera. Él, recordemos que es un funcionario electo por voto popular, entonces el presidente no le puede pedir la renuncia. En teoría no es su jefe, él tiene agenda política propia y creo que la va a seguir aprovechando. Probablemente pueda renunciar, pero el otro año, en marzo, en mayo.
Pero lo que sí es cierto es que ya está recibiendo presiones el presidente por parte de su partido, el partido de la U, quien está proponiendo, hace un llamado al Congreso de que se busque un reemplazo. En caso de que se diera, Gustavo, ¿se daría un reemplazo del partido de la U o el vicepresidente se mantendría de Cambio Radical y digamos que Germán Vargas, si saliera, podría al menos designar a alguien de su partido en ese cargo?
Pues creo que habrá una puja política, ¿no? Bueno, es bajo un escenario que no es real, no creo que va a renunciar en este momento, pues lo que están diciendo los de la U y los que están pidiendo su renuncia.
Pero en marzo, pues que sí es el plazo máximo, es decir, porque habría que empezar a pensar en ese escenario, de lo sí. Que puede ser una inminente renuncia.
Sí, pero no tengo la respuesta, no sé quién podría ser de qué partido podría ser.
Yo creo que eso es una decisión del presidente y...
Sí. Es decir, ¿va a buscar a alguien más cómodo, por lo menos?
Sí, yo no sé si le está generando incomodidad. Yo coincido con Natalia. Yo creo que el vicepresidente le ha aportado mucho al presidente. O sea, todo ese tema de infraestructura, todo ese tema de vivienda, entonces, finalmente son retos para el gobierno que el vicepresidente debería haber sabido aprovechar para sí mismo, pues porque es lógico.
Claro,
es lógico. Él se la ha jugado, ha conseguido la plata, se ha peleado con todo el mundo, con las entidades financieras, y es un hombre de logros. O sea, eso sí no es innegable. Y el presidente sabe qué es eso. Lo que tiene de impopularidad el presidente se lo pone en popularidad el vicepresidente.
Sí. Yo creo que además la última vez que hubo un cambio de vicepresidente, que es una figura muy reciente desde la Constitución del 91, tal vez fue en 1996, cuando era vicepresidente del presidente Ernesto Samper, Humberto de la Calle, y era embajador en Madrid, y de la Calle se distanció de Samper y renunció tal vez en el mes de agosto de 1996, y fue reemplazado por Carlos Lemos Simons, quien había sido ministro, que era más cercano a Samper y que terminó además ocupando la presidencia de la República por
48 horas.
Sí, por alguna
tres días, algo así.
Lucía Benavides.
Sí, le quería retomar la pregunta a Alina para saber cuál es su opinión de qué es lo que debería o lo que podría pasar en el momento en el que Germán Vargas Lleras dejara de ser vicepresidente. Con toda esa presión que está haciendo el partido de la U, ¿será que se plantea Santos tener un vicepresidente y puede tenerlo de su partido o tiene que mantener esa alianza un poco con el Cambio Radical?
Yo creo que debería respetar un poco esa alianza si es que tenemos en cuenta que es por voto popular que fue electo el vicepresidente, entonces correría el riesgo de que le criticara no respetar esa representación en los votos, ¿no? Por los votos. Pero creo que es un debate obviamente que se va a presentar un poco más adelante, si es que inevitablemente veo a Vargas Lleras en el escenario político luchando por la presidencia, o sea que va a tener que salir en algún momento y seguramente este tema va a aparecer como otro desafío más para el gobierno. Pero insisto también que yo creo que le aporta popularidad, como decían recién, y entonces va a tener que buscar una figura similar, por lo menos, ¿no?
Natalio Cosoy coincide con Alina en que tendrá que buscar una figura similar.
La verdad no lo tengo claro, porque no sé realmente cuál sería en ese caso la estrategia de Santos de cara a sus últimos meses de gobierno, así que me niego a tomar una posición porque no lo tengo para nada claro ese escenario en este momento. No sé los colegas aquí si tienen alguna visión al respecto.
Esas son las consecuencias de de armar esas fórmulas siempre con esa, ese cálculo político, sí. Y es que después todo el mundo se siente con derecho a...
Y eso que se sabía, ¿no? Que esto iba a ser así.
Se sabía. Pero yo quería meter aquí un tema de fondo, y es las consecuencias para la reforma de estas declaraciones del presidente, porque una cosa es que los gremios se quejen y otra cosa es que la ciudadanía se queje, pero que se queje el vicepresidente, que tenga en eco prácticamente en todos los partidos, en una reforma que es difícil pero necesaria y que va a tener que salir, yo no sé cómo irá a salir, pero va a tener que salir. Yo creo que el daño pues a la reforma es muy grande, porque si del vicepresidente para abajo no están de acuerdo con la reforma, pues el escenario político para el gobierno es muy complicado. Va a salir la reforma, pero quién sabe cómo va a salir.
Sí, sin embargo, si va, ese es un punto interesante como para pensar. Si va a salir igual, si tiene que salir igual, también da margen para que quien quiera decir algo pueda salir a decirlo de todos modos, sintiendo que el riesgo no es tan grande. No sé, realmente no tengo claro cuál puede ser el impacto político del vicepresidente haya salido a cuestionar la reforma, pero tal vez si es algo que de todos modos va a tener que salir adelante, a lo mejor ganan un poquito todos, a pesar de que lo estamos viendo como una situación en la que pierden un poquito todos.
Sí. Le genera un ambiente terrible a la reforma.
Es decir, eso puede salir mal.
Yo creo que Cárdenas es el más perdedor. O suena como perdedor en este lío.
No, es el malo del paseo.
Claro, es el malo de la película.
Claro, ningún ministro de Hacienda sale indemne de una reforma tributaria. Eso le cuesta porque le cuesta. Gustavo Rugeles, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué costo va a tener para el progreso de este trámite de la reforma tributaria estructural estas declaraciones del vicepresidente?
Yo creo que tienen bastante eco en el Congreso, ¿no? De más allá incluso de los 10 senadores y de los representantes que tiene Cambio Radical, me parece que la voz del vicepresidente sí genera un eco bastante importante, y creo que eso va a producir cambios en la reforma, no solo en el punto de vivienda por el que él reclama, sino en otros aspectos que también son motivo de debate, el tema del azúcar, el tema de las gaseosas, el tema del IVA. Creo que la reforma va a tener que varias modificaciones, ¿no? Van a tener que hacerle varias modificaciones, porque como está no veo ambiente político para que pues pase de esa forma.
Claro.